Bien, vamos a dar lectura entonces en el capítulo número 11 de Romanos, versículo 11 y versículo 12 ahora. ¿Ya? Vamos a incluir el versículo 12. Romanos capítulo 11, verso 11 y 12. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Que el Señor bendiga su palabra. Cada vez se va haciendo más nítido, ¿cierto?, el panorama de Israel. Qué tremendo estos versículos que estamos ya desarrollando, hermanos. En primer lugar, vamos a nuevamente hacer este resumen semanal muy breve, mencionando que los capítulos 9, 10 y 11 hablan precisamente de este pueblo terrenal llamado Israel, pero proyectando hacia un pueblo espiritual cuyas promesas son celestiales, que se conoce como la iglesia. Nunca debemos olvidar siempre, o sea, esa perspectiva, siempre debemos recordarla. La salvación viene de los judíos y se proyecta hacia los gentiles también, como el propio Señor se lo anticipó miles de años antes de Cristo a Abraham, ¿se acuerda? Abraham capítulo 12 de Génesis, versículo 3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. No solamente Abraham iba a ser padre de una nación llamada Israel, como sabemos, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino que en él iban a ser benditas todas las naciones, ¿ya? Y ahí estamos nosotros, que no somos judíos, que no somos parte de este linaje, como decía el apóstol Pedro, y quizás lo mencionemos nuevamente, no éramos pueblo, no teníamos linaje, pero él nos ha hecho su pueblo, él nos ha puesto en un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿ya? Ese es el estatus en que estamos ahora, tremendo, ¿cierto, hermano? Siendo gentiles, siendo apartados, el Señor nos ha puesto en esta esfera de salvación. De modo que Pablo está reivindicando a Israel y proyectando también la salvación a los gentiles. Capítulo 9 de Romanos presenta como base el pasado de Israel, el capítulo 10 presenta como base el estado presente de Israel, y ahora estamos viendo lo que se aproxima en el futuro para Israel. Y lo hemos leído en parte en el versículo 12, es decir, Romanos 11, 12. ¿Cómo será, hermanos, su restauración? Si su transgresión ha sido riqueza para el mundo y su defección, que ya lo vamos a comentar más adelante, es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Eso lo dice el original en nuestra Reina Valera 60, dice su plena restauración, ¿ya? Es decir, cuando Israel esté plenamente restaurado. La semana pasada nos centramos en el versículo 11, de todas maneras. Esto es una conclusión que el apóstol Pablo dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Acuérdense ustedes que Israel, donde tropiezan todas las religiones, donde tropiezan todas las personas que quieren ser salvas por obras, es Cristo Jesús. Ahí tropezaron los judíos, pero para nosotros piedra preciosa, ¿cierto? Piedra escogida. ¿Se da cuenta de los privilegios que tenemos nosotros? Una vez leíamos ahí en Isaías que dice, los que no preguntaban por ti fueron los que te buscaban, ¿ya? Hubo un pueblo que no preguntaba por mí, pero el pueblo mío se olvidaba de mí, en otras palabras. Es decir, él permite este endurecimiento, este espíritu de embotamiento de Israel con un propósito final. Primero dice que quiere despertarles a celo, pero el apóstol Pablo dice directamente, porque a través de esta transgresión, de este tiempo de endurecimiento de Israel, viene la salvación, ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces, ¿qué pecado, qué transgresión cometió Israel en sentido directo con el plan de salvación? Dieron muerte a su Mesías, imagínense, sin saberlo. No, ellos nunca descubrieron que nuestro Señor Jesucristo, que habitó 33 años y medio prácticamente aquí en este mundo, era el Mesías prometido. Y ellos lo entregaron en manos de gentiles y le dieron muerte. En una perspectiva humana, ciertamente, porque nosotros cuando vemos el plan soberano de Dios, vemos que Dios no puede ser asesinado. Es decir, lo que ocurrió en la cruz no fue un asesinato, no fue un crimen, sino que fue una ofrenda en sacrificio voluntario. Cristo no es un mártir. A Cristo no le quitaron la vida. El Señor lo dijo, a mí nadie me quita la vida, ¿cierto? Ahora, en un plano humano, ciertamente podríamos decir que los judíos no recibieron su Mesías. Estaba profetizado. Lo dijo Juan, ¿cierto? También, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué interesante ese pasaje. Los suyos, su pueblo, no le recibió. A pesar de que el Señor le decía a través del ángel a María, llamará su nombre por nuestro Señor, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la transgresión tremenda es que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y lo hablamos en extenso, lo que dicen los versículos 9 y 10, sobre este convite, este banquete que le ofreció su propio pueblo, en lugar de darle comida, buena bebida, ¿cierto? ¿Qué le dieron? Hiel y vinagre. Entonces viene el castigo, viene la disciplina a quien ama, porque debemos entender que Dios ha amado a este pueblo, no cabe ninguna duda. Si nosotros nos remontamos al pasado, ya lo estuvimos leyendo para no ir de nuevo allá, pero repasémoslo, cuando dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, yo te he escogido para ser un pueblo especial para mí, ¿cierto? Más que todas las naciones de la tierra, pero no porque tú eras algo particular, bueno o más importante, porque erais el más insignificante de todos, sino que la elección se sustenta sobre el amor de Dios, por cuanto Dios te amó. Y ese amor, sin duda que es un amor de elección, Deuteronomio 7, 6 al 8. Es decir, un amor de preferencia, un amor de elección, un amor de redención. Y si Dios ha amado a alguien para redimirlo, ¿cómo lo va a dejar de amar? Porque es el amor de Dios, no es un amor condicional. Pero como Dios ama, también disciplina. Ese es el principio también de Dios, un principio ineludible, hermanos. Si el Señor nos ama, si somos hijos de Él y nosotros somos porfiados con Él, el Señor nos va a disciplinar. Y siempre Él nos está de alguna manera disciplinando. Su palabra, en lugar de a veces de ser consuelo, es un poquito, un par de palmazos, porque nos merecemos los palmazos, lo voy a decir en un término muy práctico, ¿cierto? Pero el Señor lo dice, Dios al que ama azota al que toma por hijo. De esa forma, en ese principio, el Señor ha azotado a Israel, lo ha castigado duramente y está en un periodo de castigo hasta que en el futuro sea restaurado. Vamos a ver que esa palabra tiene que ver con algo más profundo, reparado. Cuando dice defección, esa palabra original tiene que ver con un pueblo que está descompuesto y que tiene que ser reparado, restaurado completamente. Entonces, ese convite le costó al pueblo de Israel ser duramente sancionado, disciplinado por Dios, de manera que ahora Israel no puede entender el plan de redención. Ellos siguen políticamente esperando la reconstrucción, del templo tan anhelado, ¿cierto? Ellos anhelan la reivindicación del reinado de Israel. En todo judío está eso. Por eso que ustedes ven allá esas escenas típicas ahí, cuando van los rabinos a pegarse cabezazos con el muro. ¿Lo has visto? ¿Ya? Y hasta los evangélicos creo que van para allá a pegarse cabezazos con el muro. ¿Ya? Parece que le está afectando los golpes, ¿eh? Porque están hablando cada cabeza de pescado. Perdónenme la expresión, hermano, muy chilena. Y esto está saliendo por otros lados. Pero aquí en Chile, cabeza de pescado es hablar leceras. O sea, nosotros escuchamos sobre lo que pasó el 15 de abril, creo que fue, se quemó la Catedral de Notre Dame. Ya, esto muy de paso, la Catedral de Notre Dame, que significa, como ustedes saben del francés, Nuestra Señora, ¿ya? Es una catedral que está, fue levantada en 1100 y algo, digamos, en honor a la Reina del Cielo. Pero el doctor Moller, tan famoso y tan alabado en la Iglesia Evangélica Protestante Neocalvinista, ha dicho que ha sido una pérdida tremenda para el cristianismo, que la construcción de Notre Dame encerraba en sus paredes, en su colosal arquitectura, la teología y la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo pueden decir ese tipo de cosas? Y se sumaban otros más. Todos los evangélicos de Francia enviaban un pésame por el dolor de esta pérdida para el cristianismo. Hermanos, uno no se alegra que algo se incendie, pero no podemos nosotros negar que la profecía bíblica promete un gran incendio cuando el Señor juzgue a la ramera, la gran ramera de Babilonia. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 9. Dice que todos los poderosos del mundo van a llorar el incendio de la ramera. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos guardar las proporciones y no podemos caer en este tipo de cosas. Entonces, volviendo al tema, quizás estos golpes en el muro le hacen muy mal a la gente. Bueno, allá los judíos, cierre de paréntesis, se golpean, ¿no es cierto?, y oran. Es un dicho, se golpean la cabeza en el muro, pero siempre están así moviéndose, ¿cierto?, porque ellos anhelan la reconstrucción del templo, la reivindicación de Israel políticamente, pero ellos no entienden todavía el plan de redención. No entienden que el Mesías vino a morir por ellos, vino a morir para derramar hasta la última gota de su sangre. Los días domingos hemos estado hablando un poco de eso, cómo se desperfila el Evangelio. Se dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo a establecer su reino, pero el Señor no vino a establecer su reino aún, pero vendrá en el futuro. El Señor Jesucristo vino en su primera venida para morir por su pueblo, sea este Israel y sea también su pueblo espiritual, la iglesia. Pero el reino de Dios es una promesa aún futura. Y si alguien osa decir, no, estamos viviendo el reino de Dios, es cosa de ver la realidad, hermano. El reino de Dios no se ve por ninguna parte. Si usted lee el reino de Dios y lo estamos estudiando, es un reinado, primero, de justicia. Es un reinado de plenitud, en donde va a haber sanidad a las naciones. No vemos nada de eso, todo lo contrario. Creo que hay que revisar esa teología y rectificarla de acuerdo a las Escrituras. Creo que el hombre se engrandece cuando dice, sí, realmente estoy equivocado. ¿Cuántos de nosotros quizás pasamos algún tiempo por iglesias que nos enseñaban cosas raras? Por ejemplo, que la salvación se perdía. ¿Cuántos de nosotros creíamos que la salvación se perdía? Y que la salvación dependía de ti, dependía de nuestros méritos. Entonces, cuando andábamos bien con el Señor, nos sentíamos que la salvación nos pertenecía. Y cuando andábamos mal con Él, el Señor no me ama, el Señor me ha quitado la salvación. Entonces el Señor lo rebajábamos a un plano humano, Dios me la da, Dios me la quita, Dios me la da. No, ese es un plano humano de Dios. Dios al que ama, lo va a amar siempre. Entonces, volviendo a Israel, el Señor ha amado a este pueblo y lo va a amar siempre. No obstante, lo tiene disciplinado. Ellos no comprenden quién fue Jesús. Si usted habla con un judío actualmente observante de la religión, le pregunta usted directamente, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Un impostor. Algunos dicen, fue un rabino que enseñaba ciertas cosas, pero nunca, jamás va a reconocerle como su Mesías prometido. Digo la palabra Mesías porque es el término en hebreo, ¿cierto? Mesías. Pero para nosotros, en sentido del Nuevo Testamento, también significa lo mismo igual, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la pregunta es, por esta transgresión que Israel hizo un banquete de desprecio a su Señor, a su Mesías. La pregunta de Pablo es en el versículo 11, ¿entonces Dios le ha desechado? ¿Entonces Dios ha permitido que cayesen? Nos acordábamos la semana pasada que esta palabra caer denota la idea de condenación. Podríamos leer de la siguiente manera este versículo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que fuesen condenados? Esa es la pregunta. No es una caída física, sino que una caída espiritual, de condenación. Y Pablo responde, dirigido por el Espíritu de Dios, en ninguna manera. Son las mismas respuestas que da a través de toda la epístola. Él usa mucho este término, en ninguna manera. La misma que dice ahí en el capítulo 11, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera. Ahora, una vez que responde categóricamente de que Israel no puede ser condenado, aún estando en un periodo de disciplina, de endurecimiento de corazón, no puede ver ni oír, no puede entender el Evangelio, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, nos comienza a revelar cuál era el propósito entonces, o podríamos decirlo en sentido presente, cuál es el propósito de que Israel aún esté endurecido. Aquí lo dice. Pero por su transgresión vino la salvación a quienes, a los gentiles, para provocarles. Hablamos, hermanos, la relación en esos tiempos entre judíos y gentiles era extremadamente aguda, o sea, todavía se mantiene eso. Remontémonos miles de años antes, hermano, cuando nosotros vemos a un David enfrentando al gigante filisteo. Hay una expresión que usa David cuando todos los israelitas estaban timoratos, amedrentados, amilanados por el gigante, un hombre enorme, ¿cierto? Y David, obviamente, la fragilidad de David, la debilidad de David se hizo fuerte por el poder de Dios. Entonces siempre la gloria es para Dios. Entonces ese David, ese flacuchento podríamos decir, lleno del poder de Dios, porque Dios perfecciona su poder en la debilidad, en la fragilidad, llega a decir, ¿quién es este gigante filisteo? Incircunciso, perdón, este incircunciso, ¿cierto? Este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios viviente. Un desafío, yo lo aprendí de un judío, ¿eh? Esa expresión filisteo incircunciso es una expresión muy fuerte, de mucha ofensa. Los judíos se referían a los gentiles como incircuncisos. Por eso que Pablo comienza a enseñar mucho eso, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, dando a entender que ni la circuncisión es lo que salva, ni la incircuncisión, sino que la nueva creación en Cristo. Entonces la relación de judíos con gentiles era terriblemente apartada. El Señor, yo les decía la semana pasada, hizo comentario a los judíos para dirigirse como ellos pensaban. Por ejemplo, les decía el Señor, no seáis como los gentiles, en Mateo capítulo 6, verso 7. ¿Se acuerda cuando lo hemos estado estudiando los domingos en la mañana? Hablando de la oración, dice, no seáis como los gentiles, que ellos que por sus palabrerías, por sus repeticiones, creen que serán oídos. Es decir, había el judío despectivamente se refería a los gentiles. Y el Señor como judío hablaba en el lenguaje judío para que entendieran cómo miraban ellos a los gentiles. Entonces también les dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, gentil era sinónimo, en otras palabras, de apartado de Dios. Muchos lo consideraban perros. No deis lo santo a los perros, decía. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? Entonces confrontaba con la propia realidad judía cómo pensaba un judío. No obstante, nuestro Señor Jesucristo sabía que Él no solamente venía a dar vida eterna a su pueblo Israel, sino que también a los gentiles. No cabe ninguna duda. Ahí en Juan capítulo 10 el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Bueno, muchos judíos, si usted lee también los comentarios rabínicos actuales, ellos separan lo que es la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Acuérdense que el reino estaba dividido, ¿ya? Entonces ellos cuando leen el concepto del Mesías, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, se refiere a las tribus de Efraín, ¿ya? Ellos interpretan ahí, ¿ya? Eso al margen. Pero nosotros creemos que el mensaje de Cristo no solamente es dirigido a su pueblo Israel, como primera cosa, Él vino a los suyos no le recibieron, eso es, sino que también traspasaba las fronteras de una etnia, de una raza, ¿cierto?, de un linaje, para alcanzar a todas las naciones. Y este pasaje que estamos viendo es muy revelador. ¿Por qué? Porque a través de este endurecimiento viene la salvación a los gentiles. Entonces hemos visto algunos pasajes, como Hechos capítulo 10, 45, que dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 45. Esto está en el contexto de la casa de Cornelio, muy bien, ¿ya? La casa de Cornelio. Entonces, no acordábamos la semana pasada de que el Señor tuvo que capacitar detalladamente, lo voy a decir de esa forma, a Pedro para poder pisar la casa de un gentil. Porque era una transgresión tremenda que un judío pisara la casa de un gentil. Entonces el Señor lo capacitó tanto que le muestra un éxtasis, una visión, ahí en la casa de Simón el Curtidor, para poder preparar a Pedro, ¿cierto?, y guiarlo y entrar en la casa de un gentil. Es como ir a la casa, no sé, de un hijo del diablo, como dice. Antes me acuerdo cuando éramos medios carismáticos, todos eran hijos del diablo, no sé si usted se acuerda. Bueno, así nosotros enfrentábamos la vida, hermanos, ¿eh? La vida cristiana. Gracias al Señor que nos sacó también de esos lugares fanáticos, ¿eh? De fanatismo. De la misma forma, dice la Escritura, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Esto, el principio, se refiere a el día de Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto también quería aclararlo, ¿cierto? Juan el Bautista dice que el que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿ya? Que ha sido tomado por la enseñanza pentecostal, diciendo que el creyente debe ser bautizado en Espíritu Santo y en fuego. Pero no es lo que la enseñanza que entrega las Escrituras para los creyentes. Cuando Juan el Bautista dice ahí en Mateo capítulo 3 que el Señor bautizará con Espíritu Santo y fuego, le está hablando precisamente a dos grupos objetivos de oyentes: uno, los creyentes, y los otros, los inconversos. Es decir, los creyentes serán bautizados con el Espíritu Santo y los inconversos serán bautizados con el fuego. Acuérdense que la palabra bautismo significa poner dentro de, ubicar en la esfera de. La condenación eterna es con fuego, hermanos. Y no puede ser de otra forma, porque el mismo Juan el Bautista dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol, ¿ya? Y cuando se separa la paja del trigo, el trigo se va a guardar a su granero, su trigo se va a guardar a su granero, y la paja, ¿dónde se va? Se va al fuego. Y esto ratifica lo que estamos diciendo. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No aparece el fuego por ninguna parte, ¿no es cierto? Muy bien. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oías estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 1 y versículo 15 al 18. Es decir, el libro de los Hechos nos relata este desarrollo de la iglesia, que no solamente incorporó a sus filas a los judíos, sino que también a los gentiles. Y a posterior, el Señor comienza a usar a un rabino precisamente. Mire las paradojas de la Biblia, por decirlo así. Paradojas para nosotros. Paradojas, ¿por qué? Porque el Señor capacita a un rabino de tomo y lomo, como lo fue Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, podríamos decir, aquel que consentía en la muerte y en los martirios de la iglesia, perseguía iglesias, asolaba a las iglesias y mataban cristianos. Nunca olvidemos que en el capítulo 9 de Hechos, ¿cierto?, el apóstol Pablo iba camino a Damasco a perseguir cristianos, a matar cristianos. Es un gran ejemplo también para nosotros de la conversión. Pablo creía que servía a Dios, ¿cierto? Como dice el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si el Señor no se interpone en su camino, Pablo sigue como caballo loco haciendo su obra, comillas, para Dios. Y Dios se interpone ahí, Cristo se interpone y lo frena y lo convierte y lo hace, lo capacita como apóstoles de ¿quiénes? De los gentiles. Entonces, ¿por qué digo paradoja para nosotros? Que un rabino le predique a los gentiles realmente confundía a muchos, lo dice el libro de los Hechos. Muchos eran confundidos, pero ¿cómo si este era el que perseguía a la iglesia, ahora le predica a los gentiles? Entonces fue tanto la complicación de lo que pasaba en la iglesia primitiva, que llegó el concilio de Jerusalén, acuérdense ustedes en el capítulo 15 de Hechos, cuando Bernabé y Pablo tuvieron que subir a Jerusalén para tratar un tema crucial de trato para con los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos seguían insistiendo en que los gentiles debían circuncidarse. No eran menores los problemas en la iglesia primitiva. Habían hartos problemas. Había problemas de escasez, acuérdense ustedes, la ofrenda que se levantó para Jerusalén. Pero también habían problemas doctrinales, es decir, los judíos insistían que los gentiles debían entrar al camino de la iglesia, pero circuncidándose. Entonces se levantó ese concilio, ese acuerdo, no sé si llamarle concilio en el sentido tan eclesiástico, sino que se juntaron Pablo, Bernabé con los ancianos, con los apóstoles, para tratar este asunto. Y se definió que los gentiles no debían circuncidarse. Entonces, muy de paso, hermano, muy de paso, pero hoy día vemos, y de hecho me ha motivado a escribir ese artículo de Mirando al Gólgota. Nosotros nunca debemos perder la perspectiva, hermanos. Los cristianos miramos el Monte de la Calavera, no miramos el Sinaí. Me acordaba porque hoy día hay muchas cosas raras dentro de la iglesia que se traen de muchos años atrás. Por ejemplo, el bautismo de infantes. ¿Cómo usted puede bautizar a un niño si el niño no tiene capacidad de decir, yo he creído en Jesucristo como mi salvador personal? Es absurdo, ¿no es cierto? Pero ellos dicen que es una especie de homologación, es decir, traer lo que ocurría en el antiguo pacto de la circuncisión y traerlo al nuevo pacto en el bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque al octavo día la criatura era circuncidada. No sé dónde está esa relación. Nadie la puede encontrar. Solamente se puede encontrar en las confesiones, solamente se puede encontrar en los escritos de los reformadores, pero no está en la Biblia. No hay ningún pasaje que diga que el bautismo es símil de la circuncisión, ninguno. Pero al contrario, habla de la salvación personal, habla del arrepentimiento personal, en donde hay una confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una criatura no puede confesar, ¿cierto? Entonces, quiero decir eso, ¿para qué? Para entender, hermanos, que Israel, sus prácticas, sus formas, sus emblemas, eran parte de un proceso de desarrollo del plan de Dios. Pero la iglesia no puede ser judaizada, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Nos hemos enterado de muchos movimientos que están emergiendo, que están incorporando prácticas judías. Siempre ha existido, pero ahora la gente no haya que buscar para que motive a la gente. Entonces, en algunas iglesias cristianas están celebrando el Shabbat adentro. ¿Qué le parece? O el Pesaj, ¿ya? O fiestas judías. Entonces nosotros debemos siempre pedirle ayuda al Señor para satisfacernos en lo que está escrito. No tenemos que aplicar nada más, sino poner la mirada en el Gólgota, en el sacrificio de Cristo. Pablo le decía a los corintios, yo no me he propuesto saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo y este crucificado. Esa es la predicación del Evangelio. Esa es nuestra gloria, hermanos. ¿Por qué te glorías tú? ¿Por qué me glorío yo? En la cruz de Cristo. Cristo murió por mí. ¿Eres salvo? Sí. ¿Y por qué eres salvo? ¿Tienes mérito? ¿Te crees bueno? No. Cristo murió por mí. Él pagó por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es la predicación, hermanos, que debe ser siempre elevada. No hay otro mensaje. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, volviendo al tema, los gentiles comienzan a ser salvos, comienza a incorporarse a este plan de redención. Citábamos Gálatas capítulo 3, solamente para citarlo en la semana pasada, como dice acá, solamente un versículo, Gálatas capítulo número 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿cierto? Todas las naciones de la tierra, dice en Génesis. Entonces, es interesante recordar nuevamente que la Escritura ya preveía lo que venía. Lo que tenemos en las manos son las Escrituras. Si todo lo que fue escrito se cumplió y todo lo pendiente se va a cumplir, ¿qué nos queda a nosotros? Entender los tiempos, comprender los tiempos del cumplimiento de las profecías, ¿ya? Entonces, esta es la carta de navegación, hermanos, el itinerario de Dios. Las escrituras que usted tiene en su mano es el itinerario de Dios. Entonces, como itinerario, usted no pone ninguna duda lo que va a venir, sino que va a estar seguro de lo que vendrá, y todo lo circunstancial tiene que irse acomodando para que se vayan cumpliendo los tiempos. ¿No es así? Bien, vamos entonces a Efesios. Como lo decíamos la semana pasada, solamente vamos a leer y avanzar en este punto. Es muy importante. Yo les comentaba, mientras lo buscan, el capítulo 2 de Efesios. En ese tiempo la sociedad se componía básicamente de judíos y de gentiles. Había una pugna entre ellos, pero el Señor elimina esta barrera. Mire lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sigamos leyendo, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo lo mismo de los dos, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como dice Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, ¿cierto? Como dice Colosenses también, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya? Colosense 1 también. Pablo, como predicador de los gentiles, como apóstol de los gentiles, era muy celoso también de aquello. Entonces, por eso él decía, nadie los venga a juzgar, le decía a los colosenses, con días nuevas, ¿cómo decía? Lunas nuevas, ¿cierto? Días de reposo, fiestas solemnes, porque el judío llevaba consigo todas las ordenanzas de la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino que toda la ceremonia de la ley. ¿Se entiende? Todo el carácter ceremonial de la ley. Entonces, para los judíos era la observancia de las lunas nuevas, era la observancia de las fiestas solemnes, era la observancia del día de reposo. Pero Pablo le dice a los habitantes de Colosa, nadie os juzgue por eso, todo eso es sombra. De la misma forma, aquí Pablo está instruyendo a los efesios, otra iglesia gentil, que el Señor, muriendo en la cruz, separó la barrera que había entre judíos y gentiles. Entonces la iglesia converge en ambos pueblos, podríamos decir así, los judíos con su raza y el resto de las naciones. Entonces aquí no hay separación étnica, por decir así, ¿ya? Que los judíos, por eso en lo particular, yo no comparto en lo particular, perdónenme la expresión personal, pero yo no comparto esa idea de judío mesiánico, ¿ya? Que existe. Los judíos mesiánicos creen en Cristo como Salvador, no todos, hay algunos que son bastante extremistas y que llegan a negar la deidad de Cristo. Ahí ya estamos en problemas gravísimos. Pero hay una facción de judíos mesiánicos que creen en la Trinidad, creen en Jesucristo como Dios, creen en las Escrituras, todo, no hay ninguna duda, pero mantienen sus prácticas judías, siguen usando su kipá y cosas por el estilo. Ya sus tradiciones prevalecen. Entonces, claro, nosotros vemos eso y vemos este otro pasaje cuando ya no hay judío ni griego, no hay distinción entre un gentil y un judío. ¿Por qué? Porque el Señor reconcilió a ambos pueblos. Había una tremenda separación, pero ahora la sangre de Cristo, la cruz, permitió la reconciliación en ambos grupos, es decir, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es la iglesia. Este es el gran conflicto que se presenta en la teología de aquellos que dicen, aquí no existe un Israel salvo y una iglesia. Lo dice Pablo, podrían decir aquí. Aquí habla de un solo pueblo. pero esto no anula las promesas terrenales que hay para un pueblo. Si eso es lo que hace la problemática de interpretar quién es Israel, quién es este pueblo terrenal llamado Israel. Las promesas que están escritas en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, para un pueblo terrenal. Promesas de redención y promesas de prosperidad terrenal. Lo que está hablando acá es del principio de la iglesia. La iglesia no solamente son judíos, sino que también gentiles. Creo que ya hemos dedicado tiempo, podríamos hablar mucho más de esta separación, pero sigamos avanzando. Y dejamos introducido el versículo 12. Solamente antes de pasar al versículo 12, quiero comentar del versículo 11, que dice que también el propósito de esta transgresión, de la cual vino la salvación a los gentiles, es provocarles a celos. Acuérdense ustedes que el propio Señor le reclamaba a Israel, allá en el libro de la ley en Deuteronomio, de que este pueblo le despertaba el celo santo a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque este pueblo era por naturaleza infiel. Infiel. Los celos están relacionados con la infidelidad. Acuérdense lo que dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted le preguntara, no responda, ¿usted es 100% fiel con el Señor? Tendría la osadía de decir, sí hermano, soy 100% fiel. Si no es 100% fiel, entonces es infiel. Y dependemos de la fidelidad de Dios para seguir esta relación. Nosotros estamos sustentados en su amor, hermanos, en su fidelidad. Si fueres infieles, Él permanece fiel. Pero al Señor la infidelidad le produce celo, pero es un celo santo, no es un celo celópata, como el hombre lo vive, ¿cierto? Hay celos enfermizos, celos inclusive entre, no solamente entre un hombre y una mujer, entre el marido y la esposa, sino que entre hermanos, hermanos consanguíneos. Entonces los papás que hacen parcialidades, ¿cierto? Crean celos amargos y disputa entre los hermanos. Pero también puede haber celos entre el papá con los hijos, la mamá con los hijos. Me amas más que mis hijos, ¿cierto? Entonces cosas por el estilo, o me amas menos. Pero el celo de Dios siempre es santo, el celo de Dios siempre es justo. Porque Él es santo, porque Él es justo. Nunca va a desequilibrar sus atributos. Él es tan justo como es tanto amor, ¿cierto? Son parejos los atributos de Dios. Ahora, Él ahora le entrega lo mismo que le hicieron a Él, ¿ya? Así como me han levantado a celos a mí, ahora yo despierto a celos a este pueblo mediante la entrada al plano de redención del pueblo gentil, de las naciones. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, ahí lo estuvimos viendo ya hace un tiempo atrás. Versículo número 2 primero dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ese celo era un celo por su religión, ¿ya? Ellos conservaban sagradamente los rituales. Cuando abrían el rollo había todo un ritual preliminar, pero no conocían la profundidad, el espíritu de las Escrituras. Tanto así, hermanos, tanto así, que los judíos hablaban con Jesús y no se daban cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Tenían celo de las cosas santas, pero no conforme al conocimiento del propio Dios. Esa es la parte interesante del celo que vivía Israel. Mire el versículo 19, Romanos 10, 19, dice: también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso ya lo leímos hace tiempo atrás. Y ahora Pablo nuevamente lo cita en el capítulo 11. Salva a los gentiles para que los judíos se despertaran en celos. Versículo 21, Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, el pueblo de Israel. Imagínense. Entonces nosotros vemos que el Señor tiene propósitos soberanos más allá de la lógica humana, más allá de nuestra lógica. El celo que despierta el que un gentil entre en salvación, el Señor de alguna manera lo revela, En el capítulo número 15, aquí nos vamos a quedar, vamos a mencionarlo y nos vamos a quedar acá esta noche en el capítulo 15 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Capítulo 15 de Lucas, versículo número 25. Vamos a dar lectura del versículo 25 al 32, ¿cierto? Capítulo número 15 de Lucas, versículo 25, dice así: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, note usted, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque antes tu hermano era muerto y ha revivido. ¿Sí? Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo podríamos resumir? Y el tiempo se nos fue, pero quiero hacer algunas preguntas, algunos razonamientos antes de que nos profundicemos la próxima semana. ¿Cómo podríamos resumir el sentir que tuvo el hermano mayor respecto al hermano menor que fue restaurado por el Señor? Envidia, ¿no es cierto? Celo amargo. ¿Cómo es posible que el padre haya recibido de tal manera al hijo que no merecía tal trato? ¿Ya? Acuérdense siempre, hermanos, que el pueblo de Israel es el depositario del Evangelio. El propio Señor lo dijo, lo vamos a leer la próxima semana, la salvación viene de los judíos. Por eso que el principio es que Pablo le dice a los romanos: no seáis arrogantes. Romano 1 dice: porque el Evangelio es poder de Dios, primeramente ¿a quiénes? A los judíos y después al griego. Entonces aquí tenemos la clásica actitud de aquel que cree que por méritos va a recibir las bendiciones del Padre. Israel y nosotros la iglesia. Por eso que aquí hay que entender esta parábola en su amplio aspecto, hermano. Podemos aplicarla de diferentes maneras. Muchas veces se aplica del hijo pródigo, por ejemplo, un creyente que se va al mundo y se va a los deleites, después vuelve, y uno le dice: vuelve como el hijo pródigo. Una vez un hermano me llamó y me dijo: habla el hijo pródigo, quiero volver. Yo le dije: hermano, con las puertas abiertas, vuelva. ¿Ya? Se aplica también esa parábola, ¿cierto? Pero tiene una aplicación mucho más profunda, ¿ya? El que no merecía nada, el que había gastado en deleites todo lo que al padre le pertenecía, y dice la escritura que tocó fondo, tanto así que llegó a apacentar cerdo. Imagínense, para un judío apacentar cerdo es lo más bajo que puede haber, porque el cerdo es un animal inmundo, ¿ya? Entonces llegó a apacentar cerdo, y tanto fue la ruina de su pecado, eso es lo que quiere enseñar la escritura, que anhelaba comer, saciar su hambre, su apetito, de las algarrobas que comían los cerdos. El hombre tocó fondo, como se dice. Pero ahí viene el Espíritu de Dios, no cabe ninguna duda. Eso está en el versículo 17. Y volviendo en sí, esta es una expresión muy interesante, dice el capítulo 15, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y aquí yo perezco de hambre? Entonces este volver en sí no cabe ninguna duda, es una obra del Espíritu Santo. El que nos hizo volver en sí, espiritualmente hablando, fue Dios, no fuimos nosotros. ¿Ya? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Todos los elementos que aparecen más adelante son los elementos de alguien que se convierte y que es recibido por el Padre con gozo. Pero el hermano mayor no está muy contento, ¿no es cierto? El hermano mayor, que es un tipo de Israel, que es un tipo de Israel soberbio de decir, yo soy salvo porque yo siempre he sido obediente, porque yo siempre he cumplido los mandamientos como aquel joven rico, ¿se acuerda? Siempre lo he guardado desde mi juventud. ¿Cómo tú no me has dado ni un cabrito? Y a este se le da el más grande de los animalitos, ¿eh? Como celebración. Entonces, aquí está la profundidad, hermanos, del celo que se despertó en el pueblo de Israel cuando el hermano menor, podríamos decir, retorna o entra en las bendiciones del Padre, y el Padre lo lava, lo viste, le da una realeza, note que todo eso tiene una simbología enorme, ¿cierto? Lo viste, porque venía en una situación desastrosa, lo perfuma, ¿cierto? Todo lo que el Señor hizo con nosotros. Y le ofrece un tremendo banquete. Note usted, todas las, no voy a decir contradicciones, pero para nosotros las paradojas de las Escrituras, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo vivió el vituperio, vivió el convite entre hiel y vinagre, y Él le ofrece un banquete a todo aquel que nace de nuevo, vil pecador como tú y como yo. La próxima semana, Dios mediante, vamos a profundizar en esto del celo para pasar al versículo 12 del capítulo 11 de Romanos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.